Pidámosle al Señor que nos bendiga por medio de su palabra en esta mañana. Señor Jesús, gracias por tu presencia entre nosotros, gracias por la ayuda que nos das, porque tú provees todo lo que necesitamos, Señor, y ahora necesitamos tu guianza espiritual por medio de tu palabra. Te pedimos que vengas entre nosotros, que tu Espíritu Santo habite en nuestros corazones y que sea iluminada la palabra que tienes para nosotros ahora. Gracias siempre por la ayuda que tú ofreces y por el perdón que necesitamos para llegar cerca a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Un pasatiempo de nosotros, los americanos, es el hablar de la política. Los republicanos y los demócratas, los dos mayores partidos en nuestro país, tienen mucho en común y muchas diferencias. Me acuerdo hace casi 6 años, o por algo, un poco más de 6 años, cuando elegimos al presidente Obama. Y como varios cristianos se lamentaron, la verdad, lo que ellos veían como una gran tragedia, la elección de Obama. Obama pertenece al Partido Demócrata, la cual apoya el aborto y el matrimonio homosexual, y varias otras cuestiones las cuales los cristianos están en contra. Y por eso los evangélicos americanos sintieron tristeza profunda al ver que el Partido Demócrata se ganó la presidencia ese día. Es algo diferente para nosotros los latinos. Muchos miran como que los demócratas apoyan más a los latinos que los republicanos. Si quieren saber mi opinión sobre ese tema, pregúnteme cuando me esté hablando normalmente. Por ahora, es suficiente solo saber qué a los cristianos en esos días no les gustó que un demócrata se ganó la presidencia. Y de ahí surgieron varios diciendo que Dios había abandonado a los Estados Unidos, que sacamos a Dios de la vida diaria en nuestro país. Empezó cuando ya no dejamos que oraran en las escuelas, o cuando empezamos a quitar los 10 mandamientos de varios edificios públicos. Dos cosas que los demócratas han hecho el más esfuerzo para hacer esas cosas, para secularizar el país americano. Y por eso los cristianos se jalaban el pelo y decían, no puede ser, no puede ser, puede ser que Dios nos ha abandonado, puede ser que Dios no, ya no está en control aquí, que ya no, el favor de Dios ya no está en los Estados Unidos, que ya el timón del carro americano ya no lo está manejando Dios, sino que el diablo, sino que el hombre. Pero la verdad es de que las escrituras nos muestran un mejor punto de vista en las circunstancias del día, sea la política o cualquier cosa. Tenemos un mejor ejemplo en las escrituras, cómo reaccionar cuando parece que nuestro país, nuestro vecindario, nuestra ciudad o nuestra familia, cuando parece que Dios no está ahí. Hay mejor manera de cómo reaccionar. Y estamos continuando en el libro de Nehemías. Leamos el pasaje de ahora. Vamos a empezar a leer y estudiarlo mientras lo leemos. Nehemías capítulo 2, verso 1, es donde empezamos ahora. Nehemías capítulo 2, verso 1. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Han pasado 4 meses desde que Nehemías recibió la noticia de lo que había pasado en Jerusalén. Si se acuerdan, la semana pasada le llegaron las noticias a Nehemías que su pueblo, que su ciudad, Jerusalén, había caído deshecha, las puertas abiertas y quemadas, que su país, su ciudad querida, estaba deshecha, destruida, en ruinas. Entonces, sabiendo él que todo esto había pasado, ¿qué es lo que hizo? Ayunó, oró, estudió la palabra para encontrar consuelo con Dios, pero también para formar un plan de acción. Y aquí entonces pasan 4 meses cuando él ayuna y ora y estudia, hasta el mes de Nisán, el año 20. Quiere decir el año 20 de los años del reinado de Artajerjes. Era como marcaban los días, como marcaban el calendario en esos tiempos. Bueno, en ese año entonces del rey Artajerjes, el copero Nehemías se le acercó. Dice la palabra de Dios, dice de este rey Artajerjes, dice en Esdras capítulo 4 verso 17. No tiene que dirigirse ahí, se lo voy a leer. Esdras capítulo 4 verso 17. El rey envió esta respuesta al comandante Rehum, al escriba Simsai y a sus demás compañeros que habitan en Samaria, en el resto de los lugares más allá del río. Paz. Ahora, el documento que nos enviaste fue leído claramente en mi presencia, hablando a Artajerjes. También he dado órdenes y se ha investigado y encontrado que esa ciudad, Jerusalén, desde tiempos antiguos se levantará contra los reyes que en ella se fomenta la rebelión y la sedición. Este rey Artajerjes, conquistador de todos los países de ese tiempo antiguo en el Medio Oriente, había oído de que Jerusalén, de ahí se levantaba una gente rebelde que derrumbaba reyes. Eran matadores de reyes los israelitas, los de Jerusalén. Así es que Artajerjes dijo en Esdras, el libro que está antes de Nehemías, dijo Artajerjes: no, hombre, yo no quiero que se construya esa ciudad otra vez, no vaya a ser que se levanten contra mí. Así es que Artajerjes ordenó que ya no se construyera más la ciudad de Jerusalén. Y a este mismo rey fue a quien se le acercó Nehemías. Dice aquí en Esdras 4:20, en Jerusalén hubo reyes fuertes que dominaban toda la región de más allá del río, y que se les pagaban tributos, impuestos y rentas. Yo no quiero levantar otro rey así. Ahora pues, dad órdenes para que cesen esos hombres y que no sea reedificada esa ciudad hasta que yo lo ordene. Tened cuidado de no actuar con negligencia al respecto, porque se ha de incrementar el daño en perjuicio de los reyes. No, hombre, yo no quiero que se levanten otra vez esa gente de Judá. Son salvajes. Así es que Artajerjes ordenó que pararan de reedificar a Jerusalén. Pero con esto en mente, Nehemías, reconociendo bien, porque en ese tiempo había muchas rebeliones que Artajerjes había cortado, y sabiendo también Nehemías de que este rey es tan delicado, cuando uno trata con este rey, si alguna cosita le molesta, esa persona no va a vivir otra hora. Y van a ver aquí como dice el pasaje. Aquí en el trabajo del copero se le acerca Nehemías. Estando ya el vino delante de él, aquí de regreso en el libro de Nehemías, tomé el vino. ¿Se acuerdan que el trabajo del copero es probar el vino del rey antes de dárselo al rey? Porque en ese tiempo le echaban veneno al vino. Y si el copero se moría o sentía el sabor del veneno, quiere decir de que el rey ya no se tomaba ese vino. Ese era el trabajo del copero. Así es que él tomé el vino y se lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, y al fin, cuatro meses después, se expresó en su cara, tal vez los ojos los tenía rojos y hinchados con lágrimas, tal vez estaba así, a saber. Pero él como que en ese día al fin se le manifestó la tristeza de su pueblo. Y en ese día tomó su trago de vino y le dio el vino al rey con una cara así. Y el rey, ¿qué traes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué está triste tu rostro? Pero no solo así, el rey le preguntó, ¿qué te molesta? Porque en ese tiempo, si uno no estaba completamente satisfecho con el rey, entonces era una marca mala para el rey, y quiere decir que el rey lo tenía que castigar a uno. En el norte de Corea, si uno expresa falta de satisfacción con el dictador Kim Jong-un, esa persona es castigada, tirada preso o ejecutada. Si uno dice, este Kim Jong-un no nos da suficiente armas para defendernos, o no nos da comida o techo, somos pobres y él vive en un palacio. Si eso se oye, o aún si uno se ve triste, dicen allá de que hasta los obligan que sonrían. De mentiras andan sonriendo los del norte de Corea. Y de esa manera, si ellos no sonríen, les cae el castigo. De la misma manera, Artajerjes tenía esa regla. En ese tiempo, si uno se veía triste en la presencia del rey, era causa para ser ejecutado. El rey me preguntó, ¿por qué está triste tu rostro? Ya que tú no estás enfermo, ¿cómo puedes estar triste si estás saludable? Entonces, dice, esto no es otra cosa que quebranto de corazón. ¿Y qué dice Nehemías? Entonces tuve mucho temor. Entonces sentí miedo. ¿Por qué? Porque se fijó que ando triste. Nehemías, hasta ese momento, leyendo este pasaje, yo no creo que Nehemías tenía idea de lo que iba a hacer con esta oportunidad. Tal vez se le ocurría algo en el pasado, pero hasta este momento yo creo que él estaba escondiendo lo que sentía. Pero ya era el colmo. Y no solo eso, pero el plan de Dios era que ya al fin Artajerjes se diera cuenta de esto. Y al fin ahí vio Artajerjes, y por eso Nehemías le entró pánico. ¡Me descubrió! Dice el verso 3. Bueno, sí, ahí estamos. Respondí al rey en el verso 3. ¡Viva el rey para siempre! ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está destruida y sus puertas están consumidas por el fuego. Y el rey, en ese momento, estás hablando de Jerusalén, pudo haber dicho, tú sabes el problema ahí, tú sabes que no puedo dejar que se levante otra vez. Pero en vez de eso, ¿qué es lo que dijo Artajerjes? Dijo, ¿qué es lo que pides? Y Nehemías, ¿por qué? ¿Qué es lo que dice? Entonces oré al Dios de los cielos. Sentimos los nervios de Nehemías, porque estaba triste, casi llorando, tanto que se le veía en la cara la tristeza de él. Y también tenía el temor al rey. Pero el rey le dijo, ¿qué es lo que pides? Y en ese momento, el Señor como que inspiró a Nehemías, lo llenó con la fortaleza. Porque Nehemías dijo, entonces oré a Dios, sabiendo Nehemías que esta era una oportunidad divina de la mano soberana de Dios. Entonces oré al Dios de los cielos. Una oración en silencio, breve, por lo que va a decir en ese momento. Pero esta oración no fue algo momentario. Esta oración tenía en su fondo una montaña de oración, estudio y ayuno. No vino de repente, sino que al fin la oportunidad llegó a Nehemías. Al tiempo que Dios tenía la intención de usarlo. Y él sabía que esta iba a ser la única manera que hubiera podido hacer lo que hace en este momento. Y dice en el verso 5, respondía el rey, si le agrada al rey y si tu servidor es acepto delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces el rey y la reina estaba sentada junto a él. Y no sabemos por qué Nehemías menciona que la reina estaba al lado de él. Es posible que él mencionó eso para decir que la reina le dijo, mira, tenele compasión, no seas así, Artajerjes, no seas tan malo con la gente, hombre. Era bien tranquila la reina. No sabemos. A saber cómo era ella. Entonces el rey y la reina estaba sentada junto a él. Me preguntó, ¿hasta cuándo durará tu viaje y cuándo volverás? Cuando nosotros le pedimos permiso al patrón del trabajo, cuando le decimos, mire, mi esposa está enferma, mire, tengo que ir a hacer un mandado en mi país. Nos da nervios, nos ponemos nerviosos. Mire, yo tengo que salir por unos meses. Y aquí Nehemías le está pidiendo permiso a su patrón. Y el patrón le pregunta, ¿hasta cuándo durará tu viaje? ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? ¿Y cuándo volverás? De seguro Nehemías le dijo, Deme unos 4 meses o algo así para poder llegar. En ese tiempo, como vimos la semana pasada, se iba a tardar aunque sea 4 meses para llegar a la ciudad y venir de regreso. Así es que 4 meses ida y 4 meses venida, 8 meses aunque sea, 9 meses digamos, tenía que irse. Más de la mitad de un año. Así le dijo. Pero vamos a ver que Nehemías se quedó mucho más tiempo que eso. Le agradó al rey enviarme y le señalé un plazo. Además dije al rey, si al rey le agrada, le pide tiempo. Primero le pide tiempo y después le pide, si al rey le agrada, sean me dadas cartas para los gobernadores de la región de más allá del río para que me dejen pasar hasta que yo llegue a Judá. En ese camino larguísimo que vimos la semana pasada, Nehemías tuvo que ir a parar a varias ciudades, cada uno con su gobernador, y cada uno tenía sus vastos recursos de comida, de techo y ropa. Así que en un camino de 4 meses, Nehemías tuvo que ir parando por todos esos lugares. Y con las cartas que le dio el rey, él tenía acceso a todo eso. Le daban su comida, le daban su cama, le daban techo, para que Nehemías pudiera viajar por todo ese camino. Esas cartas era el pasaje, el viaje. Quiere decir que el rey Artajerjes le pagó el viaje a Nehemías de 4 meses para llegar a Jerusalén. Imagínense, este hombre, este rey que no quiere que ni se levante Jerusalén, le pagó el viaje a Nehemías. Dame cartas para los gobernadores hasta que yo llegue a Judá. Y otra carta, así que le pidió tiempo, le pidió comida y techo para su viaje, y al fin le pidió otra carta en el verso 8, para Asaf, guarda de los bosques del rey. Los bosques del rey es el lugar donde donde recogemos la madera para hacer construcción, donde recogemos los recursos para hacer los edificios. El guarda de los bosques del rey para que me dé madera para poner vigas a las puertas de la ciudad, de la ciudadela del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde yo estaré. Rey, dame tiempo, dame pasaje en el viaje y dame todo el material que necesito para ir a reconstruir la ciudad que tú prohibiste que se reconstruyera. Y última cosa también pidió madera para que él construya su casa también, su misma casa, de la madera del rey Artajerjes. ¡Wow! ¡Qué oración hizo Nehemías en ese momento de segundos! ¿Y qué gran fortaleza le dio Dios a Nehemías para poder pedir todas estas cosas? ¿Qué gran confianza tuvo Nehemías con un rey que supuestamente se opone a todo de su país y de su raza? ¿Cómo pues nosotros nos da pánico cuando un demócrata está de presidente, o cuando un republicano está de presidente? ¡Ay, no! ¡Otro Bush! ¡No puede ser! Si el Señor le da tanto favor a Nehemías ante un rey que quería erradicar a los de Israel, ¿cómo pues Dios nos puede, no pudiera darnos favor ante un presidente que ni nos conoce y no tiene tan malas intenciones como esas? Un presidente prefiere nuestro voto más que ejecutar nuestra raza. Y todavía nos entra pánico. No es así, hermanos y hermanas. No se preocupen. Mejor es conocer el corazón de Dios por medio de la palabra. Entonces podemos tener confianza en el camino en el cual Él nos pone. La palabra nos dice que tanto poder tiene Dios y tan capaz es Él en la ayuda que Él provee, que es increíble, que casi ni se puede concebir en la mente. Dice Isaías capítulo 10, verso 15, mire qué tan enorme es el control de Dios sobre la humanidad. Isaías capítulo 10, verso 15, una imagen muy interesante. Dice Dios, ¿se jactará el hacha contra el que corta con ella? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la maneja? todas las herramientas, piensen, son herramientas. Como si el bastón manejase al que lo levanta. Como si la vara levantase al que no es madera. Todas estas cosas, estas imágenes son personas las cuales Dios usa cuando Él emplea su soberanía en el mundo. ¿Cómo puede, se imagina una hacha, uno está cortando un árbol, toc, 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 y de repente el hacha, ¡ey! ¡Ya no quiero hacer esto! ¡No, yo tengo más fuerza que ti! ¡No, es imposible! Y de la misma manera, esta imagen se nos mete en la cabeza, que ninguna herramienta, ninguna creación de Dios puede dominarlo a Él y su intención. No hay ninguna fuerza que se acerca al poder de Dios. Y tal vez pensamos, ¿y el diablo es poderoso? No es nada comparado a Dios. El diablo aún, agárrese de la silla, el diablo aún es herramienta de Dios. El diablo aún es herramienta de Dios. Y Él la emplea como Él quiere. El diablo es una sierra como aquel rey es una sierra. El diablo es una hacha como cualquier presidente es una hacha. Dios tiene todo bajo su control. Y cualquier maldad, cualquier tristeza que nos cae a nosotros, tenemos una confianza inagotable de que el Señor está empleando eso. No hay ninguna maldad en la existencia que no viene de la mano de Dios. Pero de su corazón, del corazón de Dios, no viene maldad. Quiere decir de que a lo que nosotros le decimos maldad en este día, en este momento, sí lo es. Pero en un tiempo futuro, es para la gloria de Dios. ¿No cree usted de que cuando se cayó la ciudad de Israel, cuando Jeremías lamentaba la destrucción de su pueblo, ¿no cree usted? Jeremías reconocía que esto, al fin de todo, va a ser para su gloria. Aún ver que su raza se está deshaciendo y derritiendo en fuego enfrente de uno, Jeremías reconocía que al fin iba a ser para la gloria de Dios. El Hacedor de toda la humanidad puede hacer con ella como le place. Su control es absoluto. Y en eso podemos formar una confianza sin fin. Si Dios es el que manda, ¿de qué debemos temer? Si el mundo parece padecer, si todo parece ir en camino a fracaso, Dios está en su trono todavía. Y si ganan los demócratas, si ganan los republicanos o lo que sea, los del Partido Verde que quieren legalizar la marihuana y eso es todo lo que quieren hacer. Si gana un presidente del Partido Verde, no hay que temer. El temor no se nos debería de acabar cuando oímos las palabras, como en el Salmo 46, del 8 al 11. Salmo 46, del 8 al 11. Dice la palabra, venid y ved los hechos de Jehová, quien ha causado desolaciones en la tierra, maldades, quien ha causado destrucción. Hasta los confines de la tierra hace cesar las guerras y hace cosas buenas también. Quiebra el arco, rompe la lanza, quema los carros en el fuego. Este es el Dios a quien adoramos. ¿Y qué dice el verso 10? estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Exaltado he de ser entre las naciones. Exaltado no he de ser, sino que seré inevitablemente. No solo he de ser, sino que seré garantizado. Seré exaltado en la tierra, dice Jehová. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y le garantizo, hermano y hermana, que Nehemías leía palabras muy parecidas a esta. Y en su corazón, sabiendo que aún la muerte estaba cerca, que la espada estaba a la pulgada de su vena, de su arteria, él sabía que Dios hace lo que él quiere. Y por esto Nehemías sabía claramente por qué se le concedió lo que le pidió al rey. Dice de regreso ahí en Nehemías capítulo 2, verso 8, la última parte de ese verso. El rey me lo concedió, todo lo que le pedí. ¿Cuál razón? Porque era bien bonito Nehemías, porque era carismático, porque Nehemías le traía buen vino. No. Pues la bondadosa mano de Dios estaba conmigo. No depende de nuestra belleza, de nuestra inteligencia. No depende de qué tan buenos somos o qué habilidades tenemos. Es la gracia de Dios que nos trae lo que nos necesitamos. Y al fin de cuentas, nos va a llevar a la victoria de Cristo al fin. Podamos ver tal vez mucho fracaso en nuestra vida aquí en estos días modernos. Tal vez aún nuestra vida termine en lo que parece ser un fracaso para los del mundo. Pero si nuestro corazón está alineado con el corazón de Cristo, no es un fracaso, es una victoria enorme. Más rica que cualquier riqueza que ofrece este mundo. Más vida que cualquier prosperidad que tengamos aquí. La victoria de Dios es inevitable. Y la confianza que podemos tener en Él es una que nunca se acaba. Pidámosles entonces al Señor que mantenga nuestra fe en Él y que nos ayude a ver que aunque el rey haga sus planes, que aunque aquel presidente diga lo que va a decir, de aunque las leyes cambien, aunque pase lo que pase, el Señor está bajo. Tiene todo bajo el control. Oremos. Gloria sea tu nombre, Señor Todopoderoso. Tenemos confianza en tu soberanía. Tenemos gozo en tu reinado. Y Señor, podemos ver de que tu mano interviene en toda ocasión. Ayúdanos pues, cuando no entendemos lo que está pasando, cuando el dolor es muy fuerte, cuando las cosas parecen muy tristes, Señor, acuérdanos de tu poder, de tu soberanía, de tu presencia. Acerca nuestros corazones a ti, Señor, y ayúdanos siempre a tener el punto de vista que tú tienes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.